Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a todos aquellos que se han acercado aquí a Maipú 555. Estamos en el auditorio de Radio Nacional. Esto es un nuevo Manos a las Obras. A Aide Schwartz, Elías Gurevich y junto a Pablo Cohn, obviamente, les damos la bienvenida a quienes se han acercado a este auditorio de Radio Nacional, como digo, y también a aquellos que nos están escuchando en este momento, en este preciso instante, por la frecuencia modulada 96.7, o lo hacen después en su casa, en otro momento, a través de radionacional.gov.ar, allí en el micrositio de Nacional Clásica, donde todo el tiempo, cuando ustedes quieran, en el momento que lo deseen, pueden volver a escuchar este material. Hoy, en esta décima temporada de este ciclo 2018, nuevamente les decimos bienvenidos. Y claro, primero lo saludamos a él, Pablo Cohn, buenas noches.
¿Qué tal, Gisela López? ¿Cómo te va? Los felicito y les agradezco que hayan venido, porque el programa que Aide y Elías hoy nos prepararon es arduo y además llueve, está horrible. Y sin embargo, mucha gente aquí en el auditorio que se hayan sobrepuesto a la lluvia, vaya y pase. Ahora lo que tenemos acá va a ser una maravilla, por más arduo que parezca. ¿Cómo les va, Aide y Elías?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahora desde las alturas.
Vamos a explicar a todos aquellos que han tenido la imprudencia de no venir a un programa en vivo como es Manos a las Obras. Es un programa que se hace con músicos, es un programa de radio. No fui yo, tampoco fueron ellos. El piano está arriba del escenario. Es un cambio sustancial. Yo les voy a contar que cuando Aide llegó dijo, es un trasatlántico arriba del escenario. La verdad que el escenario es relativamente pequeño y el piano es muy grande. O sea que los tenemos a ellos como músicos, parece ajenos, no, están cerca como siempre aquí abajo, están ahora arriba del escenario. ¿Cómo les va?
Muy bien, muy contentos, muy contentos sobre todo de ver tantos amigos, tanta gente que vino hoy.
Y no es Beethoven, son Bartók y Stravinsky, no es Mozart ni Bach, son Bartók y Stravinsky, una dupla difícil.
Bueno, depende.
Yo digo para ustedes, para ustedes.
No, es una dupla genial, es maravillosa.
Yo creo que cuando no vivamos, pero desde aquellos que pueden llegar a creer que tenemos 4 o 5 vidas desde el siglo XXV, cuando se analice la música de comienzos del siglo XX, van a estar estos dos muchachos allí, Bartók y Stravinsky, como los emblemas de un tipo de música nueva, diferente y de profundo arte. Y hoy ustedes van a traernos obras para violín y piano, tanto de Stravinsky como de Bartók.
Sí, bueno, primero, muy buenas noches, bueno, una gran alegría. Y bueno, como vos decís, tal vez haber elegido en este concierto estos dos compositores, fue un poco esa es la idea, ¿no? Pues creo que si hablamos del siglo XX, obviamente no vamos a desmerecer a otros, ni muchísimo menos, porque hay y muchos, pero creo que Stravinsky y Bartók representan dentro de lo que es el siglo XX dos cosas muy, muy importantes, dos estilos que son distintos, que nosotros vamos a intentar explicarlo un poquito, y lo que significa para el intérprete y para el escucha, ¿no? Y ellos es como una bisagra la que yo sentí cuando nosotros estamos preparando todo este material con respecto a obras anteriores de otros compositores. Creo que no es casualidad que también estén juntos en este programa, ¿no?
Tampoco es casualidad, ni siquiera coincidencia, que las tres obras que vamos a escuchar fueron escritas las tres en menos de 5 años de distancia entre la primera y la última. Aunque las dos de Stravinsky, que van a ser lo que ustedes interpreten en primer término, fueron reelaboradas para violín y piano en los años 30. Pero tanto Pulcinella como Mavra son de comienzos de la década del 20 y la sonata de Bartók también. Vamos por partes, vayamos con Stravinsky. Van a tocar ustedes la suite italiana y después la canción rusa. Me voy a permitir yo poner una especie de marco contextual para entender por qué estas son obras del neoclasicismo de Stravinsky y no del periodo anterior. Cuando Stravinsky llegó a la escena europea fue con El pájaro de fuego en 1910, escribiendo música para los ballets rusos de Diaghilev, y conmocionó a París, donde fue estrenado, y después llegaron Petrushka y La consagración de la primavera, y tenemos a ese Stravinsky, bárbaro, revoltoso, cuando digo bárbaro, lo digo en el mejor de los sentidos, ríspido, rústico, genial. Pero en 1920, vaya a saber uno qué es lo que pasó, tanto Prokofiev como Debussy con sus estudios y otros compositores empezaron a mirar para atrás y buscar otras fuentes, y así llegó Pulcinella en 1920, que ocasionó una revolución y el enojo eterno de Schoenberg, como Stravinsky va a componer música sobre temas napolitanos y de Pergolesi. Y ahí tenemos a la suite italiana, y sin embargo es tan genial este Pulcinella, devenido después en suite italiana, porque aquí están los secretos del mismo Stravinsky, tan genial como antes, pero con un marco diferente. El neoclasicismo nace en 1920 con Pulcinella, que años después, por pedido de Samuel Dushkin, afortunadamente para todos los que estamos acá, Stravinsky la transformó en una suite italiana para violín y piano. Si no, no tendríamos a Stravinsky en manos a las obras. ¿Qué hacemos, cómo interpretan ustedes este Stravinsky del neoclasicismo?
Bueno, sí, yo creo que las obras neoclásicas, como cualquier neo, romántica, neo, lo que sea, por supuesto remiten a otro estilo, en este caso el clasicismo. Lo que ocurre acá con Stravinsky es que el sello de Stravinsky, o sea, todo aquello... básicamente, que son sus polirritmias, sus desfasajes métricos, bueno, más una cantidad, sus búsquedas tímbricas, ni hablar, están presentes. O sea, toma del lenguaje o del estilo clásico lo que toma, básicamente, pero es como que siempre está generando un pequeño desvío. Que muchas veces, la vez pasada hablábamos, si uno lo mirara de cerca, es como si uno lo mirara con un microscopio, esos desvíos son muy notorios. Cuando uno se empieza a alejar, es como que se sigue escuchando el clasicismo, pero hay como cosas que no encajarán. Entonces, esta tensión permanente en un lenguaje que pretendiera ser clásico, pero que termina desviándose permanentemente, genera esa tensión que maravillosamente Stravinsky siempre lo logra, ¿no?
Esto es radio y yo creo que los que están aquí en el auditorio están viendo la gestualidad de Aide cuando habla. Yo tendría que explicarles lo que hace ella con las manos para reforzar cuando habla de la amplitud, de la cercanía y de que se desfasa. Y es así, es así. Yo voy a agregar un término que es poco elegante ni mucho menos académico, pero cuando hablábamos el otro día, esto es radio, por lo tanto tenemos que reunirnos y ver cómo pensamos este programa, y a mí se me ocurrió decir que Stravinsky es Rengo, y ellos se rieron y dijeron, es real, no camina derecho, siempre está, cuando vos crees que viene un paso y después el otro, hay uno que se desvía, y eso lo tenemos a lo largo de toda la suite italiana, pero sobre todo en la canción rusa. Me parece que es admirable cómo trabaja la rítmica y la métrica.
Sí, bueno, especialmente la otra obra, que es la canción rusa de la ópera Mavra, que es original para, ¿qué viene a ser? Contralto, no, mezzo.
Es soprano y orquesta.
Soprano sí. Y orquesta. Hay un arreglo también para violín y piano. Y bueno, y ahí es donde un poco nosotros vimos que podíamos como mostrar lo que es eso que cuando uno lo escucha parece fuera normal, pero cuando uno lo toca
es Rengo.
Realmente es...
Me señaló a mí porque antes de que Aide llegara a mí se me ocurrió tocarla, esa partitura que nunca la había visto. No se puede. Se puede, pero tenés que estudiarla mucho, porque tienes un compás de 3x4, uno de 2x4, uno de 4x4, y el bajo te cae en el tiempo débil y a veces te cae en el tiempo fuerte. Y cuando él se puso a tocar, yo me perdí. Directamente es para gente que tenga muy bien puesta la brújula y que sepa concretamente
qué van
a hacer.
Y que no se tuerza la brújula, porque te digo que uno, nosotros obviamente la tocamos mucho, y a pesar de eso... Digamos, es como que vos siempre tenés la sensación que puedes estar en otro lado.
Vamos a mostrarles, vamos a ponerlo en claro, vamos a ver cómo suena el comienzo de esa canción rusa Se llama Canción Rusa, así es como está editado, es de la ópera Mavra, pero gracias al pedido de Samuel Dushkin, él la transformó en una canción rusa. La van a tocar como está escrita y después vamos a ver qué es lo que nos muestran. Es sencilla, uno cree que está casi como para poder marchar como si fuéramos soldaditos a la guerra, pero no es así, ¿no? Ahí viene Aide a explicarnos algo.
Sí, es como les decía antes, hay que acercar el microscopio para ver, porque uno lo escucha y dice, ajá, sí, pero suena, hay algo raro, pero no sé bien qué es, ¿no? Cuando uno acerca la mirada, empieza a ver que esa relación entre lo que es el bajo y la armonía empieza a torcerse. O sea, no es la secuencia lógica que la vamos a mostrar. ¿Cómo sería una canción rusa normal, digamos?
Y una enferma o anormal.
Una, no, una maravillosa. Pero vamos a mostrarlo cómo hubiera sido si lo hubiera escrito tradicionalmente.
Un ser humano normal.
Como que transcribimos a lo normal esta versión nuestra.
A ver, ¿cómo sería algún ser humano menos creativo que Stravinsky? Podemos marcar 1, 2, perfecto. ¿Me vuelven a mostrar cómo es la que hizo Stravinsky? A ver, ¿dónde es que se me desfasa la melodía? Está mal, te corriste. Yo me he habituado a poder caminar tranquilo con esto. Ya que les pido un favor. Ustedes vieron que Elías tiene sobre el puente del violín un aparatito. ¿Ustedes saben cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso?
Sordina.
¿Le podés retirar para atrás y volver a tocar para que escuchen la diferencia? ¿Qué es una sordina en un violín? Discúlpame, ¿podés volver a ponerla y empezar de nuevo? Porque en la partitura Stravinsky pide que sea con sordina.
El comienzo lo vamos a aprender, ¿viste? Vamos a hacerlo.
Estábamos ensayando porque ellos se dieron cuenta que no les salía. A ver, con sordina ahora. Yo tengo que agregar algo, ustedes no lo vieron, pero yo miré al público. Están hasta sonrientes y moviendo la cabeza porque entendieron la diferencia de sonido. Más que la diferencia en la métrica cuando se me corre una melodía. Pero acá quedó absolutamente claro por qué esto suena así. ¿Les parece oportuno agregar algo más que pueda ser favorable para entender qué es lo que vamos a escuchar de Stravinsky?
No, justamente toda la primera parte, que es toda la suite italiana, es una suite de danzas, como ustedes lo tienen en el programa, tarantelas, escherzinos, zarabanda, son todas danzas antiguas, y tenemos también una danza rusa, o sea que es todo en sí es toda una gran suite, toda la primera parte, ¿no?
Ha sido una pena que Stravinsky no escribiera sonatas para violín y piano, pero por suerte tenemos esta suite italiana y esta danza rusa, ¿no?
Vamos a la música en este Manos a las Obras, temporada décima. Aquí están, de Igor Stravinsky, suite italiana para violín y piano. En el piano, Aide Schwart. En el violín, Elia Gurevich. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar de Igor Stravinsky la suite italiana para violín y piano. En el piano Aide Schwartz, en el violín Elías Gurevich. A continuación, en este Manos a las Obras, compartiremos también de Igor Stravinsky Canción rusa de la ópera Mavra. En el violín Elías Gurevich, en el piano Aide Schwartz. De Igor Stravinsky compartíamos Canción rusa de la ópera Mavra en el piano y de Schwartz en el violín Elías Gurevich. Y como siempre vamos a hacer una pequeña pausa para que nuestros artistas se recompongan un poco y nos traigan más música en breves instantes. Aquí seguimos en Manos a las Obras por Nacional Clásica, la 96.7.